La Voz de América presenta.
Autoridades en Estados Unidos confirman la muerte de los 5 tripulantes de Titán tras hallar escombros del submarino en el Océano Atlántico. El primer ministro indio y el presidente Biden relanzan la relación bilateral con nuevos acuerdos para contrarrestar la influencia global de China. Estados Unidos da luz verde al consumo de carne de pollo cultivada en laboratorio. Y a Reynosa, México, siguen llegando migrantes con la meta de pedir asilo en Estados Unidos. Una catastrófica implosión habría sido la causa de la muerte de los 5 tripulantes de Titán, el submarino que naufragó el domingo en aguas del Atlántico. Con esta noticia comenzamos El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y nos vamos a nuestra sala de redacción con nuestra compañera Paula Díaz. Paula, las autoridades encontraron a unos 4.000 metros de profundidad algunas pistas. ¿Qué fue lo que dijeron?
Yasmín, las autoridades dan por muertos a los 5 pasajeros de Titán luego de una implosión. A esta conclusión llegaron después de que un robot submarino encontró escombros del sumergible en el área de búsqueda.
La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que las 5 personas a bordo de Titán, el sumergible perdido, murieron en un evento catastrófico. Y con esto se pone fin a la intensa búsqueda del sumergible que desapareció el domingo cuando realizaba una inmersión turística para ver los restos del Titanic.
Esta mañana un equipo operado remotamente descubrió fragmentos del sumergible aproximadamente a 1.600 pies de donde se encuentran los restos del Titanic en el fondo del mar.
Los equipos inician ahora una etapa de recuperación para determinar lo que ocurrió con los tripulantes del sumergible.
En consulta con expertos dentro del Comando Unificado, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras estas determinaciones, notificamos de inmediato a las familias.
La compañía OceanGate, a través de un comunicado, lamentó la muerte de las 5 personas a bordo.
Las autoridades agradecieron a todas las entidades que se unieron a esta búsqueda y dijeron que analizarán los hallazgos encontrados para saber qué fue lo que realmente ocurrió con Titán. Regreso contigo.
Una lamentable noticia. Gracias, Paula, por el informe. El presidente Joe Biden recibió este jueves al primer ministro de India, Narendra Modi. Ambos líderes reafirmaron esta nueva etapa de relaciones con una serie de acuerdos sobre defensa y comercio destinados a contrarrestar la influencia global de China. Jorge Agoviano, un encuentro también donde estuvieron latentes los llamados a favor de la democracia y los derechos humanos. Cuéntanos.
Así es, Yamín. Además, temas polémicos, sobre todo por las críticas que recibe internamente el primer ministro de India y además las preocupaciones de legisladores, 70 de ellos que enviaron antes de esta visita una carta al presidente Joe Biden preocupados por la situación de derechos humanos y la democracia en India. Los dos líderes se mostraron a favor de relanzar la relación, de defender esos principios democráticos. Pero hay otros temas que también generan de cierta diferencia, y es uno de ellos el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay diferencias sobre ese tema, sin embargo, el presidente Joe Biden dijo que defenderán los gobiernos la integridad y la soberanía de las naciones. Por supuesto, hay temas como China, en los que sí hay mucho interés de las dos naciones, y sobre todo, sobre ese tema se habló también y se emitieron nuevos acuerdos entre los dos gobiernos. Esto dijeron los dos líderes.
Estamos redoblando nuestra cooperación para asegurar nuestras cadenas de suministro de semiconductores, avanzando en las redes de telecomunicaciones abiertas y aumentando nuestra principal asociación de defensa con más ejercicios conjuntos, más cooperación entre nuestras industrias de defensa y más consultas y coordinación en todos los dominios.
Esto le dará a nuestra cooperación de defensa un nuevo carácter en los tiempos que vienen. Las industrias de defensa y las nuevas empresas de ambos países son socios importantes en esta cooperación. Reunirlos es el objetivo clave de la hoja de ruta industrial de defensa.
Jorge, y a propósito de la influencia global de China, hoy también Estados Unidos confirmó que China habría aumentado sus esfuerzos en Cuba, no solo de espionaje, sino también militares. ¿Qué información tiene sobre esto?
Así es, la administración Biden confirma esta información y de hecho fue parte de la conversación que sostuvieron los dos líderes de la diplomacia de China y de Estados Unidos recientemente. Según la Casa Blanca, hay una preocupación alta sobre estos temas, pero los detalles los presento a continuación.
Mientras el secretario de Estado Anthony Blinken completaba una visita a Beijing para mejorar las tensas relaciones bilaterales, el diario The Wall Street Journal reportó que China estaría en conversaciones con Cuba para establecer un centro de entrenamiento militar en la isla. Blinken indicó que el tema fue parte de las conversaciones.
Les dejé muy claro que tendríamos preocupaciones profundas sobre las actividades militares o de inteligencia de la República Popular China en Cuba. Esto es algo que vamos a estar monitoreando muy, muy de cerca y hemos sido muy claros al respecto.
A principios de este mes, la Casa Blanca confirmó que China habría estado operando una base de recolección de inteligencia en Cuba desde al menos 2019. Los gobiernos de China y Cuba lo han negado, mientras el Departamento de Estado lo reafirma.
Seguimos preocupados por las actividades de larga data de la República Popular China con Cuba y la República Popular China seguirá tratando de mejorar su presencia en Cuba y seguiremos trabajando para interrumpirla.
Legisladores opositores al gobierno de Biden han alertado sobre la amenaza que constituirían los supuestos involucramientos militares en La Habana, a escasos kilómetros de la costa estadounidense. Analistas lo ven desde una óptica geopolítica.
Diría que una posibilidad es que podría ser una respuesta de China a los informes de que Estados Unidos ha mejorado su programa de entrenamiento militar en Taiwán.
La Casa Blanca ha dicho que monitorean las inversiones chinas en el hemisferio, posiblemente para usos militares.
Por otro lado, en esta noticiosa jornada aquí en la Casa Blanca, un funcionario de la administración Biden confirmó a La Voz de América que el enviado especial para asuntos de rehenes del presidente Joe Biden viajó recientemente a Caracas, Venezuela, para conversar con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sobre el bienestar de algunos estadounidenses detenidos en ese país. Abogaron por la liberación de estas personas que se mantienen detenidas en Venezuela. Esto, hay que destacar, ocurre tan solo unos meses después de que este mismo funcionario viajara a Caracas y que el resultado de esa conversación fuera la liberación de al menos 8 estadounidenses detenidos en suelo venezolano. Yasmín, vuelvo contigo.
Estaremos atentos a esta información, Jorge, gracias. Y cambiamos de noticias. La carne de pollo cultivada a partir de células ya se puede comercializar aquí en Estados Unidos. Divalicet Cash nos da los pormenores.
Por primera vez, el Departamento de Agricultura dio luz verde a Upsize Food y a Good Meat para vender carne producida a partir de células animales cultivadas en tanques de acero que saldrá directamente del laboratorio a la mesa del comensal.
En última instancia, las células hacen lo que hacen. Les gusta duplicarse, les gusta crecer y finalmente se convierten en carne. Colectamos las células y luego podemos convertirlo en cualquier producto cárnico que le guste.
La medida abre una nueva era de producción de carne destinada a eliminar el daño a los animales y reducir drásticamente el impacto ambiental del pastoreo, el cultivo de alimentos para animales y sus desechos.
Hoy, con el mundo como está, con poblaciones en crecimiento, con presión sobre nuestro sistema de agua sobre nuestra tierra, necesitamos una mejor manera.
Según la Organización Mundial de la Salud, los alimentos a base de células tienen problemas potenciales como la contaminación microbiana, residuos y alergias. Pero los expertos señalan que la carne convencional igual conlleva riesgos como la contaminación bacteriana antes y durante el proceso de sacrificio y envasado.
Obtener la aprobación del Departamento de Agricultura ahora abre el camino para que vendamos carne cultivada aquí, en el mercado más grande del mundo, y creo que le da mucha credibilidad a lo que va a pasar en el futuro.
Por ahora la producción es limitada. Ambas compañías servirán su carne en restaurantes exclusivos en la ciudad de San Francisco y Washington, D.C. Divalicet Cash, Voz de América.
Continúa el flujo de migrantes en Reynosa, ciudad en la frontera norte de México, donde las autoridades reportan que tras el restablecimiento del Título 8 en Estados Unidos, no ha habido una reducción significativa de migrantes. Víctor Hugo Castillo nos informa.
Four. Ellos son cuatro migrantes de Bielorrusia que llegan a Reynosa, México, con la intención de buscar asilo político en Estados Unidos. También llega este hombre con un grupo de 25 provenientes de Kirguistán, huyendo de los problemas en su país y buscando una ciudad estadounidense en particular.
A Filadelfia. Ahí tengo amigos, ahí tengo un hermano.
Pero también siguen llegando de otros países de Asia Central.
De Ucrania, de Kazajstán, Tajikistán y de muchos otros países ahí a la redonda que están ahorita pasando por esta frontera y obviamente el flujo migratorio sigue incrementando.
A pesar del fin del título 42 y aplicación de medidas más estrictas con el título 8 y el uso de la aplicación CBP One para procesar migrantes por la vía legal, el alcalde de Reynosa dice que en esta ciudad fronteriza no se ha visto una reducción significativa en el flujo migratorio.
Calculamos 14, 15 mil aquí. Anteriormente había 16 mil, o sea, ha bajado poquitito, o sea, pero casi ha sido inamovible la cantidad de migrantes que tenemos aquí en la zona.
En lo que va del año fiscal en curso, la patrulla fronteriza ha capturado 1.6 millones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 2022 a mayo de 2023, superando así los 1.5 millones de migrantes capturados en el mismo periodo del año fiscal anterior. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Entre tanto, problemas de salud complican los planes de algunos migrantes en Nueva York. Ángela González tiene testimonios de algunos que incluso se han enfermado durante su estancia en los albergues.
Es una situación desesperante para el migrante venezolano Luis López, quien vive en un albergue municipal y tiene a su esposa Jenny hospitalizada.
Ella ahorita está recluida en una clínica, ayer le hicieron una cirugía, hoy la dan de alta y entonces me la quieren atender aquí en este Chester otra vez, que no tiene ni condiciones para eso.
Esto ha retrasado su mudanza a Albany, donde espera recibir ayuda para tramitar sus documentos de identificación y encontrar un trabajo, algo que dice le han negado hasta ahora. Su actual situación le ha causado depresión.
Con una carta de residencia uno, es que uno puede sacar la hocha aquí, pero ellos no quieren entregarle nada a uno.
En realidad no sé qué hacer, ando decepcionado, ando mal.
Edward Rodríguez, también venezolano, ahora deberá esperar mucho más para obtener una cita de inmigración.
Nosotros llegamos aquí con una cosa que llaman la viruela, mis niños ya me lo tuvieron en cuarentena y eso, yo salí porque ya yo tenía la vacuna, todo eso. Ellos también, pero la tenían. Tuvimos 21 días en cuarentena y no pudimos asistir a la cita de la corte.
Esta migrante muestra la cicatriz de una operación de emergencia a la que tuvo que ser sometida y dice que la mayoría de personas se han enfermado a consecuencia de problemas estomacales. En conferencia de prensa semanal, el comisionado de Asuntos para la Migración dijo que la ciudad ha invertido 67 millones de dólares para poder brindar ayuda legal a los migrantes en sus casos. Desde que comenzaron a llegar los migrantes hace más de un año a la ciudad de Nueva York, también comenzaron las quejas por la mala calidad de la comida. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En Florida, obreros del campo y del sector de la construcción están pidiendo una legislación que les garantice condiciones dignas mientras se exponen a las inclemencias del sol ante las elevadas temperaturas. José Pernalete con el reporte.
¡Queremos!
Así fue la exigencia de estos trabajadores del campo, quienes protestaron en el centro de Miami para exigir la aprobación de una ley condal que los ampare del calor intenso cuando laboran al aire libre. De acuerdo con la organización We Count, autoridades de Florida contabilizan más de 30 muertes anuales en los campos debido a las elevadas temperaturas.
Pero los encargados o patrones no se preocupan de la vida del trabajador, no dan agua, sombra ni descanso.
Manifestantes recordaron a algunos fallecidos y pidieron acelerar la aprobación de la ley.
Porque entre más tiempo esperamos, se están quitando la vida de esas personas en el trabajo por el calor extremo.
Esta comunidad, mayormente integrada por inmigrantes y en condiciones irregulares, reclama que sus empleadores en obras y cultivos no les permiten lapsos para disipar la sofocación del calor.
Y está la temperatura, se sube mucho tan temprano y uno ya no aguanta y siempre el trabajo tiene que ser 10 horas hasta 12 horas al día.
Ante este reclamo, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le dijo a La Voz de América que el calor extremo es una de las consecuencias más peligrosas del cambio climático.
Bajo nuestro plan de acción para contrarrestar el calor extremo, estamos implementando varias medidas para proteger a nuestros residentes y preparar a nuestra comunidad para el futuro. Y esperamos poder trabajar con la Junta de Comisionados leyes y medidas adicionales para enfrentar este reto global.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Regresar, Guatemala prepara sus urnas para que unos 9 millones de electores participen en las elecciones generales.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood, and now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas, Renacer en Panamá, una producción especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La cuenta regresiva para que Guatemala celebre sus elecciones generales está por terminar. Vamos a Ciudad de Guatemala con nuestra corresponsal Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿qué tienen previsto las autoridades para estas últimas horas antes de los comicios?
Yasmín, lo que se viene ahora es justamente el cierre de las campañas electorales. Los partidos políticos tienen hasta el viernes a las 12 del mediodía para hacer un llamado al voto. Además, el sábado inicia la ley seca, que es la prohibición para vender e ingerir bebidas alcohólicas con el fin de que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Esta es la expectativa que se vive en Guatemala.
Más de 3.000 centros de votación se habilitarán el próximo domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos.
Pedirle a la población que salgamos a votar en paz por las personas que consideran que mejor puedan dirigir el país.
Se toman medidas en lugares con riesgo de conflictividad como el Estor y Zabal, donde se decidió cerrar las mesas de votación una hora antes de lo estipulado.
¿Cuál es el propósito? Primero, cerrar con la luz del día. Dos, proteger la integridad física de los miembros de la Junta Receptora de Votos.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos destacó que preocupa la inhabilitación de candidatos, como el caso de 1.351 postulantes del Partido Prosperidad Ciudadana que quedaron fuera de la contienda, incluyendo al presidenciable Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas de intención de voto.
Nos preocupa también el proceso de inhabilitar algunos candidatos. Es importante que la democracia y elecciones sean libres y que incluya a todos que quieren que participar.
Algo que también critican analistas.
El pulso empieza en la elección de las Cortes, porque al final el Tribunal Supremo Electoral es una autoridad que de tribunal no tiene nada, sino que es una autoridad administrativa donde todo lo que resuelvan puede ser impugnado y llevado a la vía judicial.
La expectativa de expertos es que habrá una segunda elección con quienes logren la mayoría de votos.
Para el lunes, que es un día después de las elecciones, se decretó que fuera un asueto nacional con el fin de promover la participación ciudadana y que se logre la mayor participación de votantes en la jornada del domingo. Yasmín.
Gracias, Eugenia. Y justamente la diáspora guatemalteca en Los Ángeles, la más grande en Estados Unidos, también está lista para participar en estas presidenciales. Sin embargo, hay fallas que le impedirán a la mayoría poder ejercer su derecho. Verónica Villafañe nos cuenta de qué se trata.
A pocos días de las elecciones presidenciales, en una feria cultural en Los Ángeles, personal del Tribunal Supremo Electoral que llegó de Guatemala aprovechó para dar información a migrantes interesados sobre dónde podrán votar. Nelly Arteaga es la presidenta de la Junta Electoral del Voto en el Extranjero.
La campaña de empadronamiento la empezó el Tribunal Supremo Electoral hace casi 2 años. Se ha tenido muy poca participación.
Según el TSE, desde las primeras elecciones en el exterior en 2019, solo se empadronaron poco más de 27.000 personas para un total actual de 90.700 en todo Estados Unidos.
Algunos activistas y organizaciones guatemaltecas en Los Ángeles critican la falta de información y promoción del proceso electoral.
Que no haya un aumento en la cantidad de guatemaltecos que vayan a ejercer su derecho al voto. Eso sí es un fracaso.
Alfonso Pérez, presidente de Alianza de Guatemaltecos Unidos, señala que además de información, hubo dificultad para tramitar y obtener un DPI horas en los consulados.
Nunca nos tomaron en cuenta.
También dice que el TSE ignoró recomendaciones de líderes comunitarios para facilitar el registro de votantes y habilitar centros de votación.
Hay guatemaltecos que viven a más de 3, 4, 5 horas de distancia.
Ben Monterroso es presidente de voto de los guatemaltecos residentes en el exterior.
No estoy seguro si el Tribunal Supremo Electoral no tenía la capacidad, no tenía el interés de que participáramos nosotros como guatemaltecos.
Monterroso, que ha dirigido campañas de votación en Estados Unidos durante 30 años, destaca que no hubo esfuerzos sostenidos para atraer votantes.
Si no tienes una meta con una campaña informativa y de motivación, la gente no va a participar.
Amarilis Ortiz afirma que están preparados para recibir a los electores el domingo.
Esperamos que la gente venga a votar, porque es un derecho que tenemos por ley.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hay cambio de mando en la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, encargada de importantes misiones en Centro y Suramérica. Los detalles al regresar.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Yeah. El Papa Francisco se reunió con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva este miércoles. Según un comunicado del Vaticano, abordaron preocupaciones comunes que incluyen la paz, la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente. Tras el encuentro, Lula dijo que intentará convencer a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a años de cárcel después de que se negara a ser expulsado hacia Estados Unidos. Y en Honduras se llevó a cabo el traspaso de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, una unidad que desde 1984 opera con militares estadounidenses y hondureños desde ese país. Óscar Ortiz nos tiene el reporte.
El coronel estadounidense James Wise asumió la jefatura de la Fuerza de Tarea Especial Conjunta Bravo, compuesta por más de 500 militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses.
También estamos orgullosos de trabajar con ustedes, los amigos en Honduras y la región, para brindar asistencia a quienes lo necesitan, desde tratamientos médicos y suministros hasta importantes donaciones a las comunidades con necesidades.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se desempeña en el combate al crimen organizado, asistencia humanitaria, apoyo en desastres naturales y desarrollo de las capacidades de apoyo en América Central. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, dijo que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación especial.
Estamos trabajando mano a mano con nuestros colegas de Honduras para dar beneficios al pueblo hondureño. El equipo que ha venido aquí de los Estados Unidos es muy dedicado al beneficio al pueblo hondureño.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo está subordinada al Comando Sur de Estados Unidos y está conformada por 5 comandos de apoyo.
Desde el año 1995, Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias y de asistencia en diferentes puntos del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que ha producido La Voz de América. Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. No se mueva.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Bueno. Unas 2.000 personas totalmente desnudas desafiaron el frío para marcar el solsticio de invierno. Lo hicieron este jueves en las heladas aguas del río Derwent en Howard, Australia, donde la temperatura del aire descendió a 3 grados centígrados. Desde hace 10 años, miles de personas cierran el Festival de Música y Artes Dark Mofo con rituales del solsticio y se sumergen en el agua de esta playa de Long Beach en Howard, Australia, en el día más corto del año para el hemisferio sur. Con esta imagen me despido por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos en una nueva emisión mañana.